GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerramos una nueva semana en GPS Internacional viajando hacia Brasil. Ustedes saben que la situación es polémica y es complicada en ese país, que es el que tiene más casos de COVID-19 en la región, porque todo se ha politizado mucho y la situación política tiene que ver con un enfrentamiento entre la oposición y el gobierno del presidente Bolsonaro, la posibilidad de que el presidente sea juzgado en un juicio político, tal como le pasó a la expresidenta Dilma Rousseff. Vamos a analizar esto con el analista, el periodista Jefferson Miola, desde Brasilia. Por otro lado, hablaremos de Argentina. Ahí la situación también está complicada con el COVID-19, pero sobre todo porque se ha mezclado la negociación económica con los llamados fondos buitres. Argentina ha declarado su cesación de pagos, dice que no le puede pagar. Bueno, ¿cómo se prepara esto? Lo hablaremos con Pablo Nemiña, especialista en este tema. Y en Montevideo hemos estado contando mucho en GPS experiencias que buscan acercar la cultura, la música, el teatro, el cine en cuarentena a los domicilios de cada uno de los uruguayos. Bueno, la oportunidad de salir en la nueva normalidad está dentro de las posibilidades, pero con cuidados. Por eso en Montevideo vuelve el autocine. ¿Cómo va a ser esto? Hablaremos con Efecto Cine, la empresa productora de esta nueva iniciativa. Así comenzamos el último de la semana de GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, porque en la conferencia diaria que ofrece el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que le preocupa la cantidad de muertos en Brasil. El ministro además criticó a quienes comparten noticias falsas sobre el coronavirus en redes sociales y llamó a esas personas a que abandonen esa forma de actuar.
En Latinoamérica, Brasil, que es uno de los tres países del mundo en que está reportando más casos diariamente, ha pasado al tercer lugar en el mundo y nos preocupa, por supuesto, enormemente esta nación hermana, el gigante del continente sudamericano, con su número de casos fallecidos y la presión sobre su sistema asistencial. En el mundo en general, la cifra de personas que cursan esta infección en forma asintomática se ha estabilizado en un número menor de lo que se pensaba a partir de algunos informes aislados. En Chile en particular, la cantidad de personas asintomáticas que tienen un PCR positivo, por lo tanto tienen una infección demostrada por coronavirus, es un 10% del total de personas que informamos todos los días, un número que se mantiene muy estable, y en el escenario más extremo de grandes poblaciones en el mundo, este número no superaría el 25%, vale decir, de cada 4 personas que se enferman, solo uno hace la enfermedad en forma asintomática o muy leve. También es justo decir que hay un grupo afortunadamente pequeño de personas que, además de no sumar, en realidad se oponen a que este programa, esta lucha que estamos enfrentados como país, tenga éxito. Y hacemos un llamado particularmente a esas personas a abandonar una política, una forma de actuar que es tan dañina para todos, exagerando noticias, transmitiendo noticias falsas, haciéndose eco de situaciones que no obedecen a la realidad y sobre todo, ¿no es cierto?, alentando conductas y acciones que son contrarias a las políticas sanitarias que hemos implementado, produciendo convocatorias de personas y produciendo discursos muy mal intencionado, de fracaso, de conflictos, de manera tal de sacar un provecho de esta situación tan sensible que no es legítimo, que no es correcto para esta gran tarea que convoca a todos los chilenos.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el país ha podido evitar que la pandemia desbordara el sistema de salud y el desarrollo de la enfermedad va de acuerdo a lo que se proyectó, dijo. López Obrador aprovechó su intervención para atacar la cobertura de la contingencia que está siendo parte de la prensa de su país, a la que acusó de falta de profesionalismo por comparar a México con países con menor población.
Estamos trabajando todos los días. Se ha portado muy bien la gente, de manera excepcional. No estamos en la situación que desgraciadamente están otros países, pero repito, es de mal gusto y no se pueden comparar tragedias porque hasta la pérdida de una vida humana se debe de lamentar. No se puede llegar a un nivel de enajenación en donde se lucre con el dolor humano. Tenemos el problema, claro que sí, lo estamos atendiendo todos los días y una de las cosas que se ha hecho con mucha responsabilidad es tener las camas de hospitalización suficientes, de hospitalización general y de terapia intensiva, y las tenemos. Y eso lo hicimos en 2-3 meses, porque ni modo que ya se tuviera con o se contara con esa infraestructura de salud. Eso lo hemos creado y nos ayudó mucho también el que funcionó la estrategia de los médicos mexicanos, de los científicos mexicanos, de aplanar la curva, porque si no se hubiesen tomado las medidas de la sana distancia y no nos hubiese ayudado la gente, como nos ha estado ayudando, entonces se hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas.
Vamos a hablar de Argentina en este programa, pero antes repasemos lo que dijo el presidente Alberto Fernández en Santiago del Estero. No es tiempo de radicales y peronistas, es tiempo de argentinos, dijo el presidente al destacar que las noticias afirman que el país va a caer en default cuando hace meses que el país está en esa situación.
Yo lo que hago es renovar mi compromiso con todos y cada argentino. No vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina. No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos. Y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo. Y nadie debe darse por enterado en este instante, porque fue el compromiso que asumí en mi campaña. Y porque yo la palabra la cumplo. Y esa nueva sociedad y ese nuevo país lo vamos a empezar a construir ahora. Ahora que todo esto está pasando. Ahora que dejamos que quedó al descubierto la insuficiencia argentina. Ahora que apareció un virus y nos obligó a producir respiradores automáticos a gran velocidad y nos obligó a construir hospitales a gran velocidad y nos obligó a construir tests para detectar un virus a gran velocidad. Ahora que tuvimos que descubrir que había más de 8 millones de argentinos que el Estado no tenía registrado y tuvieron que recibir esa asignación que llamamos IFE. Ahora que sabemos todo eso, hagamos una sociedad más justa. Que esa sociedad se pueda construir depende de nosotros. Ninguno de nosotros, ni el gobernador, ni el presidente, va a poder echarle la culpa a otro. somos nosotros los que podemos hacerlo. Vamos a salir. Contento de estar en Santiago. Contento de empezar la reconstrucción del país. Feliz de verlos cuidarse y trabajar.
Hablemos ahora de Brasil, siempre noticia y mucho en tiempos de COVID-19. A pesar de que Brasil ya es el país de Latinoamérica más afectado por la pandemia en cuanto al número de contagios y el tercero del mundo, el presidente Bolsonaro continúa alentando nuevas concentraciones ciudadanas en su apoyo, aglomeraciones que avivan la propagación del coronavirus. La última fue el domingo 17 de mayo en los aledaños del Palacio del Planalto, el Palacio de la Presidencia en Brasilia. Antes de que llegara Bolsonaro, los servicios de seguridad pidieron a los simpatizantes que retiraran las banderas que atacaban al Parlamento y al Supremo Tribunal Federal. Pero, ¿qué pasa con todo esto de Bolsonaro, que además ha cobrado, por ejemplo, el hecho de que ya dos ministros de salud hayan tenido que salir del gabinete por diferencias con el mandatario? Vamos a hablar con el analista Jefferson Miola desde Brasil. Jefferson, como siempre, un gusto, un abrazo desde Montevideo. ¿Cómo analizan lo que está pasando en Brasil en estas horas?
Hola, Fabián. Un gusto otra vez hablar con ustedes. Bueno, y transmitir también una realidad muy preocupante, una situación muy complicada acá en Brasil. Como deciste vos, estamos ante una circunstancia que el país se convierte en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en el mundo, no solamente en Latinoamérica, aunque sea el país que tenga ya el más grande número de personas infectadas y de muertes. Estamos enfrentando eso en medio a una verdadera catástrofe humanitaria, una catástrofe sanitaria y una depresión económica asombrosa, ¿no? Lo que pasa incluso de una retracción de la economía en todo el mundo, pero acá se agrava en razón de las decisiones del gobierno, de la omisión del gobierno de socorrer a la gente, socorrer a las empresas y socorrer los empleos. Yo adiciono a eso un componente muy preocupante, que es de una crisis política sin precedentes. Estamos viviendo una situación de tensión límite del propio gobierno que provoca una tensión, anima a la gente, a su base social conformada por grupos paramilitares, por sectores evangélicos, por las policías militares, estaduales y civiles también, pero promueve ataques reiterados a las instituciones, a la Suprema Corte, al Congreso Nacional, y pide incluso el cierre de las instituciones. Hay una situación, yo diría que estamos al borde de una situación límite para avanzar o rumbo a una escalada dictatorial en Brasil, o entonces para una situación de interrupción del gobierno que ha cometido una serie de crímenes, tanto crímenes de responsabilidad que permitirían su proceso de juicio político en el Senado de la República, como también crímenes comunes que permitiría que él fuera juzgado en la Suprema Corte. Pero eso depende, naturalmente, de la aprobación de los diputados por dos tercios, o sea, 342 diputados, de entre los 513, y el gobierno por esos días ha logrado cooptar un agrupamiento parlamentario extremadamente corrupto que le garantiza por lo menos 200 votos. O sea, esa es una situación que estamos acá, que confluye una catástrofe humanitaria, una catástrofe sanitaria por el COVID, una depresión económica y una escalada dictatorial en nuestro país.
Jefferson, ¿cree que es posible que la oposición pueda establecer, armar una propuesta creíble, sólida, concreta, que permita que Bolsonaro pase a juicio político?
Eso es un tema acá, Fabián, que se discute mucho. En esos días, precisamente desde el domingo, se ha producido una nueva denuncia respecto a un esquema de corrupción que involucra al hijo del presidente y el propio presidente, que había sido encubierto por los procuradores y jueces y policías federales de la Lava Jato. y ahora recién eso surge y anima, digamos. Yo creo que eso torna más tangible la posibilidad de que la bandera del juicio esté en el Congreso con prioridad. De otra parte, hay también un inquérito que está tramitando bajo la presidencia de la Suprema Corte, juntamente con la Fiscalía, que es un inquérito que averigua si el propio presidente ha cometido un crimen cuando intentó interferir políticamente en la Policía Federal, que corresponde a la Policía Judiciaria de Brasil, para impedir que la Policía Federal pudiera seguir en las investigaciones de su familia, pero sobre todo las investigaciones de los grupos paramilitares, las milicias, las falanges criminales que se vinculan a la lógica política, a los esquemas políticos del propio Bolsonaro. Es una situación, sea para el juicio político, sea para un juzgamiento en el ámbito de la Suprema Corte, se depende de la aprobación del Congreso. Y hoy por hoy, Bolsonaro ha logrado, una vez que cooptó el llamado Centrão, que es un agrupamiento parlamentario extremadamente corrupto, logró garantizar los más de 200 votos. Entonces, ese es un proceso muy dramático. Por un lado, hay las condiciones objetivas, incluso el crecimiento de un sentimiento social de repulsa a Bolsonaro, pero por otro lado, por circunstancia de la pandemia, la reacción popular no se puede expresar en las calles. Eso es naturalmente un componente también que dificulta mucho, ¿no?, una superación de ese empate que existe hoy en la lucha por la interrupción de ese gobierno, que es un gobierno, en definitiva, un gobierno criminal. Estamos tratando del Bolsonaro, no es un presidente, es un sepulturero de la gente que está se muriendo por la pandemia, y es también un sepulturero de la democracia de Brasil. Esa es la situación que nuestro país se encuentra hoy.
¿Qué pasa con la relación con los países vecinos, tomando en cuenta que hay preocupación, de hecho la hay en Uruguay, por la cercanía fronteriza y la posibilidad de que haya impacto en la gran cantidad de casos que hay en Brasil y que esto pueda complicar los países vecinos? ¿Cómo es la situación de Brasil con el resto de la región?
Eso es un, digamos, un componente, ¿no?, de los retrocesos que hemos vivido acá. El Brasil, en definitivo, ha actuado como una especie de un consulado de los intereses de Estados Unidos en el hemisferio, ¿no? Ha participado activamente de los procesos de desestabilización de la democracia de los países vecinos, ha, por ejemplo, actuado vivamente en los intentos militares en Venezuela, apoyado el autoproclamado presidente Guaidó, ha actuado directamente en la situación de Bolivia, eso está fuertemente demostrado, comprobado, y ha también participado de la destrucción de todos los organismos regionales. Ha debilitado el Mercosur, participó activamente para el fin de la UNASUR, del CELAC, etc. En el caso de la pandemia, el Brasil, el más grande país de la región, que tiene frontera con 10 de los 12 países de América del Sur, naturalmente debería tener una responsabilidad y asumir su responsabilidad superior en adoptar medidas adecuadas para evitar que la pandemia tenga la misma expansión que ha tenido acá. Pero lo que hemos observado es que la irresponsabilidad del gobierno se traduce incluso en la falta de iniciativa para establecer políticas con su vencidad en el sentido de establecer un plan continental de prevención y de control de la pandemia. Lo que atenúa en mucho esta situación dramática que estamos viviendo en la región es el hecho de que la más grande parte de los gobernadores estaduales no comparten de las políticas irresponsables y criminales del gobierno Bolsonaro, establecen políticas de control, de aislamiento social, de distanciamiento humano y de cierre, de reducción al mínimo esencial necesario de las actividades sociales y productivas. Eso ha propiciado una situación de control relativo, pero por enquanto, la pandemia acá en Brasil ha se desarrollado de manera muy acelerada. Nosotros tuvimos la primera muerte se não me equivoco, em el 25 ou 26 de março, e hoje estamos já com 17, mais de 17 mil mortes e 262 mil pessoas infectadas. E a pandemia se ha progressado desde a região leste do país, ou seja, de nossa região litoral, da franja litoral, e está se expandindo hacia o interior do país e, por lo tanto, se comunica, ¿no?, com as regiões fronteiriças, com os 10 países de América do Sul. Esse é um tema dramático, faz parte, digamos assim, da tragédia que estamos vivendo acá. Lamentavelmente, teníamos condições, e o exemplo que vem, por exemplo, de los países vecinos, los que han adotado medidas a la luz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como Argentina, como Uruguay, varios países están adoptando esas medidas recomendables y están conteniendo la pandemia. Brasil todavía no ha colaborado, no ha contribuido para contener la expansión, la explosión de la pandemia en la región, y tiene una responsabilidad muy grande porque es, en definitiva, ya se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Latinoamérica, y eso seguramente tendrá consecuencias en nuestra región.
Jefferson Miola, desde Brasil, como siempre, gracias por haber estado.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes y fuerza.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La República Argentina se encuentra en días decisivos en las negociaciones para la reestructuración de la deuda que mantiene con los llamados fondos buitres. En ese marco, el país podría entrar formalmente en default, ya que el gobierno no accedió a pagar los 503 millones de dólares de interés de deuda bajo ley extranjera. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha dicho que lo más importante es el avance positivo en las negociaciones y que el vencimiento del 22 de mayo es anecdótico. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional expresó su expectativa de que Argentina pueda alcanzar con los acreedores de su deuda externa un acuerdo que permita reestructurarla a un día de que expire el plazo otorgado a los tenedores para que acepten la oferta del gobierno. Vamos a analizar todo esto. Tenemos el agrado de recibir a Pablo Nemiña, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y docente perteneciente al área de Relaciones Internacionales de Flaxo Argentina. Bienvenido. ¿Cómo se analiza el estado de situación de la negociación entre el gobierno y los acreedores? ¿Cuál ha sido hasta ahora la posición que ha tenido el gobierno y especialmente el ministro Guzmán?
Bueno, ante todo, muchas gracias por el contacto. Estamos en el medio de un proceso de reestructuración de deuda y, como todo proceso de negociación, hay acercamientos y diferencias. Tanto los acreedores como el gobierno tienen un punto en común, que es que se restablezca los pagos de deuda y la situación de deuda argentina vuelva a estar en una situación normal. Las diferencias pasan en torno a los pagos que se hagan, ¿sí? Los acreedores demandan un compromiso, digamos, una oferta mucho más generosa de lo que la Argentina puede hacer y está dispuesta a hacer, dado no solamente el juicio del gobierno con relación a la necesidad de restablecer un sendero de sostenibilidad, sino incluso la evaluación del propio Fondo Monetario, que ha identificado la necesidad de que haya un recorte sustancial, una quita sustancial para hacer posible el crecimiento económico.
¿Ha sido bien visto la acción del gobierno en este tiempo, tomando en cuenta que son tiempos de pandemia? ¿Ha sido bien recibido esta acción?
Depende por quién. De por sí, la situación económica antes de la pandemia era una situación comprometida. La Argentina venía de 2 años de recesión muy fuerte, con una situación de deuda muy comprometida. Recordemos que en los últimos meses el gobierno de Macri, Argentina había reperfilado algunos títulos de deuda, que es una reestructuración compulsiva, algunos títulos de ley local. Y eso ya de por sí planteaba un escenario complicado, con aumento, con aceleración de la inflación, aumento de la pobreza, deterioro de los indicadores sociales. En ese contexto, el gobierno despliega una agenda que promovía restablecer el crecimiento y resolver, reestructurar deuda para dar margen fiscal que hiciera posible destinar recursos para que se reactivara la actividad económica. En ese marco se desata la pandemia del COVID-19, que no hace más que aumentar la incertidumbre, o sea, y profundizar el impacto económico. El impacto económico se profundiza por aumento de la recesión, por caída, por desplome de la actividad. En ese sentido me parece bien, me parece que la reacción del gobierno ha sido buena dentro del margen económico que existe. La Argentina tiene un margen limitado de maniobra para hacer política económica, dada la situación que expliqué antes. En ese marco el gobierno ha respondido bien, rápido. Sin embargo, también ha aumentado la incertidumbre y esto ha afectado inevitablemente el proceso de reestructuración, porque al aumentar la incertidumbre es muy difícil hacer evaluaciones y proyecciones con relación a la capacidad de repago argentina, y eso afecta inevitablemente el precio de los nuevos bonos.
¿Qué implicaciones puede tener esta crisis en el resultado de las negociaciones? ¿Podría pasar que haya entonces mayor flexibilidad por parte de los acreedores?
Creo que ya la hay. Creo que luego de unos primeros escarceos típicos de estas negociaciones, en los cuales, bueno, ambos negociadores muestran posturas duras y muestran su posición de máxima, empieza a haber acercamientos. Es importante destacar que los acreedores están divididos en tres grupos. Hay que hacer dos menciones con relación a los acreedores. Los acreedores son un grupo en sí, ¿no?, que tiene dos características. Primero, a diferencia de la cesación de pagos de 2001, esta vez los acreedores están mucho más concentrados y la proporción de títulos en manos de acreedores institucionales, es decir, grandes fondos de inversión, es mucho más alta que en la cesación de pagos de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Eso hace que la Argentina esté negociando con actores con más poder de lobby, con más fortaleza, con más sofisticación, en fin, actores más poderosos. Al mismo tiempo, esos fondos están divididos en tres subgrupos con relación a cuáles son sus horizontes de inversión, es decir, si están dispuestos a desprenderse los bonos o no, rápido, si los compraron con la expectativa de tenerlos hasta el final o de simplemente hacer una diferencia y venderlos. Y ahí me da la sensación que el grupo en el cual está el fondo BlackRock es el grupo más fuerte, ¿sí? O sea, ha habido acercamiento con los otros grupos y es ese todavía el grupo que tiene una proporción de títulos más importante, y ese grupo que todavía está con el cual está costando más alcanzar un acuerdo. No obstante, en estos últimos días las posiciones se han ido acercando más que hace una semana atrás. Un proceso, por cierto, muy, muy comprensible y muy usual en este tipo de reestructuraciones, ¿sí?
¿Cómo ha sido el fundamento político que ha tenido el gobierno en foros internacionales, por ejemplo el G20, respecto a esta necesidad de reestructurar la deuda? ¿Hay perspectivas reales para pensar, por ejemplo, en nuevos marcos regulatorios del sistema financiero internacional a partir de esta acción?
Es una muy buena pregunta. Argentina en 2015 había promovido a instancias del G77 más China en el marco de la Asamblea de la ONU un marco multilateral para reestructuración de deudas soberanas que evitara que la reestructuración fuera hecha en sede judicial en los tribunales comerciales de los Estados Unidos o del Reino Unido, para evitar situaciones de abuso del acreedor sobre el deudor, como fue el fallo de Griesa sobre Argentina. Eso quedó, bueno, se alcanzó un consenso sobre 9 principios, que por supuesto son de implementación voluntaria por parte de los estados, pero a partir del triunfo de Macri, esa agenda fue frenada. Con la vuelta del peronismo al poder, esa agenda se reactivó paulatinamente. No obstante, cobra una nueva particularidad, un nuevo cariz, porque a la necesidad estructural de dar una respuesta multilateral a estos procesos, se suma la necesidad de dar una respuesta, una urgencia coyuntural, que es la que plantea la situación de la pandemia sobre los países altamente endeudados y los países pobres y en vías de desarrollo. En ese sentido, instituciones como la UNCTAD, la CEPAL, han promovido, han reclamado necesidad de que haya primero una moratoria de deudas y posteriormente que la UNTA ha hecho un llamado muy relevante para que se retome la idea de generar un mecanismo de reestructuraciones de deudas multilaterales que le dé un paraguas político institucional a los países que no puedan pagar las deudas para hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria y que eso no les evite estar en la incómoda y cruel dilema de atender la crisis sanitaria o atender los pagos de deuda para evitar un juicio en los tribunales.
¿Qué perspectivas entonces te imaginas para los próximos meses?
Bueno, corto y largo plazo. En el corto plazo me imagino que es altamente probable que se declare la cesación de pagos en términos formales, porque se van a transcurrir los 30 días del impago de un bono. No obstante, creo que en el corto plazo las perspectivas para que haya un acuerdo de reestructuración son cada vez más altas. Eso va a permitir que se cierre el capítulo de legislación internacional. Van a quedar otros dos capítulos, tres capítulos de deuda. O sea, con esto no se cierra, sino que se, digamos, limpia el camino, limpia de algunos obstáculos para continuar con tres conversaciones de deuda importantes, que son los pagos al Fondo Monetario, que van a tener que ser reprogramados, la deuda en legislación local con privados y la deuda bilateral con los países del Club de París. Creo, no obstante, que un acuerdo con privados bajo legislación internacional va a sentar un precedente muy importante para que dé impulso a esas negociaciones. El desafío en el mediano y largo va a ser, en el marco de la incertidumbre que desató la pandemia, generar las condiciones que permitan restablecer el crecimiento económico, porque en última instancia los países en recesión no pagan las deudas. Para pagar la deuda es necesario que haya el crecimiento.
Pablo Nemiña, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias a ustedes por el contacto, un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La pandemia ha hecho que las actividades que se realizaban en comunidad de forma presencial estén hoy restringidas y han empezado a multiplicarse otras, muchas actividades por internet. Pero hay una forma de estar en comunidad mirando cine, manteniendo las conductas de prevención por el contagio del COVID-19, y en ese marco es que han vuelto los autocines. En Uruguay, Efecto Cine instaló el Autocine Club. Efecto Cine lleva 11 años recorriendo el país y transformando espacios públicos en verdaderas salas de cine al aire libre. Utiliza para eso las pantallas inflables y proyectos como el cine a pedal. Diego Parodi es uno de los directores de Efecto Cine y hoy está con nosotros en GPS para contarnos más de esta iniciativa. Diego, ¿cómo surgió esta idea de que vuelva el autocine?
Gracias por la oportunidad de contar un poco nuestro trabajo. Como decías vos, hace 11 años que nosotros hacemos como parte de la productora Coral, una productora de cine que también realiza contenidos, realiza películas y otro tipo de producciones. Efecto Cine surgió con esa capacidad o posibilidad de transformar cualquier espacio en una sala de cine al aire libre y así generar un espacio de contacto entre el público y las películas, sobre todo las películas uruguayas, entre ellas las que hacíamos nosotros. Así arrancó Efecto Cine. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos básicamente es generar una sala de cine que puede ser de distintas modalidades. Una de ellas es el cine a pedal, como tú dijiste, en el cual el público debe pedalear para generar la energía necesaria para los equipos. Y después las funciones clásicas que hemos hecho para cientos de miles de personas. Efecto Cine ya tiene más de 1,5 millones de espectadores en estos 11 años. Pero también el autocine era algo que hacíamos, lo hemos hecho muchísimas veces. ¿Qué pasa? No era de repente el tipo de contacto que nosotros preferíamos funciones mucho más multitudinarias, recuperar esa experiencia de ir al cine, del consumo colectivo, del consumo masivo, en el cual personas de repente bien distintas, de lugares bien diferentes y demás, sobre todo hasta de franjas etarias bien distintas, podían apropiarse del espacio y generar ahí, bueno, un encuentro, una suerte de convivencia dentro de un espacio público vinculado en especial al cine. Ahora, con la situación del COVID-19, la pandemia a nivel global y, bueno, las medidas de aislamiento social, digamos que encontramos en este formato en particular capaz que la única forma de recuperar esa experiencia del cine de una manera segura, tranquila y disfrutable para el público que tanto necesita, la gente tanto necesita también recuperar un poquito la comida del alma también, no solamente el encuentro y todo, sino también, bueno, poder disfrutar un espectáculo y salir de la casa un poco de una manera segura es muy importante también, y bueno, tenemos esta posibilidad de hacerlo.
¿Qué características va a tener? Hablemos de programación, capacidad locativa, ¿cómo se va a poder hacer para participar? Me imagino que es obligatorio ir en el auto, pero ¿cómo se hace?
Bueno, sí, por ahora es exclusiva para autos, no está permitido ir en moto, ni en bicicleta, ni a pie, ni nada. La capacidad del espacio es para 130 vehículos, se cobre una entrada por vehículo, en cada vehículo pueden ir dos, tres personas, se está viendo con el Ministerio de Salud Pública la cantidad exacta de personas que pueden estar por vehículo, pero idealmente es para una pareja con hijos, dos hijos, podría llegar a haber un tercero por ahí colado, alguna UPA, pero bueno, eso va a depender, va a quedar a criterio cada uno en entradas por vehículo. Luego, a nivel programación, se van a exhibir películas que estaban en cartelera en los cines comerciales. Efecto Cine no está haciendo esto solo, esto es un esfuerzo mancomunado de dos fundadores de lo que se llama el Autocine Club, que son Efecto Cine, por supuesto, pero también Mubi. Nosotros estamos trabajando codo a codo con Mubi y haciendo y generando una experiencia no solamente de excelente calidad técnica, sino también de excelente curaduría a nivel de contenidos. Entonces están las películas capaz un poco más comerciales, más de los estudios principales de Hollywood, digamos de aquellas franquicias más solicitadas y que más público llevan, pero también vamos a estar programando contenido un poco más independiente, cine europeo, cine regional, las películas también más taquilleras, sobre todo el Río de la Plata, de Argentina sobre todo, y el espacio para el cine uruguayo también va a estar asegurado. De hecho, una de las películas con las que vamos a comenzar nuestras primeras exhibiciones es 25 Watts.
¿Cómo se hace para ver? Sabemos que está en la pantalla, pero ¿para escuchar?
Bueno, el autocine cuando surge en la década de 40 se utilizaban unas especies de postes que transmitían el sonido de la película en mono, un canal solo, y bueno, cada vehículo se estacionaba al lado de esos postes que a su vez, digamos, se utilizaban como para marcar los espacios. Ya desde hace unas cuantas décadas el sonido se estila a transmitirlo por frecuencia FM, así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a emitir una frecuencia que es dada al público cuando llega a la locación, se le dice cuál es la frecuencia que deben sintonizar y allí van a poder escuchar el sonido de la película dentro mismo de su auto con los parlantes de su radio.
Me imagino que esto se lo plantean, a ver, porque estamos hablando de que estamos en pandemia y hay que inventar cosas para que la gente pueda acceder a los espectáculos o al cine en este caso, sin necesidad de, por ejemplo, meterse en una sala. ¿Pero esto llegó para quedarse?
Bueno, la verdad que no lo sé. Yo entiendo que sí, es un espectáculo que de alguna forma, una modalidad que de alguna forma es hija de la situación, o por lo menos su vuelta a estar, digamos, de moda, esa explosión que ha tenido en el mundo, está vinculada a esta situación, obviamente, pero nosotros la hemos hecho en otras oportunidades en el pasado y hace 11 años que hacemos exhibiciones de cine al aire libre. Entonces, básicamente estamos utilizando una de las capacidades que tenemos y no nos lo planteamos en cuanto a si va a quedar o no va a quedar. Nosotros realmente, de la mano, como te decía, del trabajo colectivo que estamos haciendo con Mubi, estamos planteando un proyecto que sea, sobre todo, cuidadoso al principio, sobre todo muy, digamos que, ordenado y que brinde garantías, no llenar de autos para vender entradas, sino realmente hacer un espectáculo que brinde las garantías de calidad para el público, para la película, pero también las garantías a nivel sanitario, a nivel del control que tiene no solamente para el público, sino para nuestros técnicos. Entonces, dicho eso, estamos yendo de a pequeños pasos, pero con la cabeza, sí, en generar un espectáculo que se sostenga, que se mantenga, que se transforme en un nuevo clásico, en mantener ese formato del autocine como una opción más, como una sala más, en la cual, bueno, atraiga otro tipo de público, otro tipo de experiencia, en una locación que además va cambiándose conforme cambia el año, las estaciones y demás. Me parece que es una salida distinta. Como quien va al cine, también va al autocine. O sea, no es una alternativa al cine. El cine me parece que siempre la sala de cine convencional se va a mantener, va a volver y va a encontrar su manera de seguir siendo la madre, digamos, de todas las experiencias cinematográficas. Y al igual que con Efecto Cine brindamos una manera distinta de ver el cine, el autocine también pienso que puede quedarse como una alternativa, no como un sustituto. Esa es la opinión, por lo menos, que tengo en este momento.
¿Cómo se hace entonces para tener las entradas para ir ya este fin de semana?
En la página Autocine Club del Uruguay, autocineclubdeluruguay.com, es en donde van a poder ya empezar a hacerse una idea de la programación, las películas que se están programando, un poquito de información sobre el autocine en general, cuáles son las normas de uso, etcétera, y también ahí van a poder comprar las entradas, así que ya pueden entrar a Autocine Club del Uruguay para irse empapando un poco de cómo funciona, cuál es la modalidad y demás. así como también van a poder comprar el pop, el refresco, etcétera.
Diego Parodi, de Efecto Cine, gracias.
Gracias a ustedes y estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos nos hemos centrado últimamente en los postulados que los diversos paradigmas teóricos están ofreciendo en torno a los estudios de seguridad internacional, esto a los efectos de destacar las diversas herramientas de análisis para observar los fenómenos mundiales. Para eso vamos a recibir, como hacemos siempre, a Santiago Caetano. Santiago es investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y candidato magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo Argentina.
Fabián, en esta columna continuaremos analizando el trabajo de Ian Hart referido a las implicaciones de los estudios sobre la legitimidad y poder en los procesos del Consejo de Seguridad. Durante las últimas columnas hemos estado viendo algunos de los conceptos que desarrolla Hart al respecto y en particular sobre los procesos de negociación en las organizaciones internacionales. Y en este marco, en torno a la dinámica política del Consejo de Seguridad, en esta oportunidad veremos cómo el capital simbólico en lo concerniente a los efectos de legitimación del Consejo de Seguridad es utilizado por los estados como capital negociador a los efectos de ampliar su margen de maniobra y obtener beneficios materiales. Para ello, ubicaremos el caso de las sanciones contra Libia en los años 90 y la estrategia de este país para eliminarlas. Y en este sentido, resulta importante poner énfasis en las cualidades procesales y las dinámicas del Consejo, y más particularmente en cómo los estados intentan redefinir los símbolos del Consejo a los efectos de promover su interés individual. La significación y los usos precisos de los símbolos no son del todo dominados por la institución que los crea. Y sobre ello resulta elocuente advertir lo que sostiene Hart en torno a que la autonomía de los símbolos, manifestada en momentos cuando no están completamente bajo el control de las instituciones, hace importante ver el proceso de contestación y revisión que va con los actores, en tanto estos compiten por sacar ventaja dentro de las instituciones. La legitimidad del Consejo en este caso emerge como recurso de poder que es tanto valioso para los estados, pero también genera vulnerabilidades en términos de su carácter disruptivo, así como la reinterpretación y consecuente delegitimación de la institución. Y como ejemplo de ello, se puede situar las sanciones a Libia en los años 90 y la estrategia de este país entre los años entre el 93 y el 99 para finalizarlas. En este marco, ver cómo Libia utiliza los mismos recursos simbólicos que Estados Unidos y Gran Bretaña para hacer frente a las sanciones resulta de interés para analizar el marco de la institucionalidad del Consejo. Y el autor, en este caso, sostiene que las sanciones contra Libia sirven como evidencia empírica que ilustra cómo la legitimidad de una institución puede ser un recurso de poder para los estados pequeños, así como también contener el comportamiento de los estados poderosos. Hart afirma que el Consejo de Seguridad es un actor significativo en el campo social de las relaciones internacionales, siempre y cuando sea reconocido como tal por los estados. Y en este sentido, siendo su existencia dependiente de su legitimidad, en tanto representante de la opinión de la comunidad internacional, resulta de interés advertir que deconstruir esa conexión fue en este caso un imperativo para la política exterior de Libia. Sobre ello, el autor argumenta que las herramientas utilizadas por el gobierno libio fueron las mismas instituciones y símbolos del internacionalismo liberal. Estas herramientas correspondían también a la retórica y referencias propias del orden internacional imperante en la época, que fue apropiado por Libia para hacer frente a las implicaciones de las sanciones promovidas por Estados Unidos y Gran Bretaña y por consiguiente hacer valer su interés individual. En este marco, el autor afirma que ambas partes, tanto Libia como Estados Unidos y Gran Bretaña, estaban peleando con las mismas herramientas, apelando a la misma audiencia y utilizando la retórica de la justicia procesal, de soporte de la comunidad y de legitimidad institucional para convencer a terceras partes que su postura representaba los valores de la comunidad. Más aún, el autor advierte que para comprender la posición de un Estado en un organismo multilateral, en este caso el de Libia y las Naciones Unidas, se requiere considerar la noción de un ambiente socialmente construido, así como también el contenido intersubjetivo de los símbolos, tanto como el lenguaje de las instituciones, en forma paralela a la estrategia racional del actor. Los recursos disponibles para el Estado, así como los medios a su disposición en el marco de la finalidad de su política exterior, cruza las distinciones convencionales en las relaciones internacionales entre consideraciones racionalistas, realistas y constructivistas. En este sentido, la acción de los estados, incluso la propia existencia de los mismos, dependen de su participación en la creación e intercambio de bienes sociales con otros. Las herramientas disponibles para los estados en la consecución de su interés individual dependería de lo que otros reconocerían como medios apropiados para la construcción de una política exterior. Con lo cual, alega Hart, depende de una legitimación a priori de ciertas instituciones y prácticas. En este marco, en las siguientes columnas seguiremos analizando estos asuntos, en particular los conceptos que desarrolla el autor, para adentrarnos a algunos estudios de caso de conflictos internacionales.
Santiago Caetano, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.